UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? ¿Y cuántas veces le hemos prestado atención? Llevo unos días pensando en ella, y de las 11 palabras, en mi cabeza resuenan dos. Energía y transformación. Con el paso de los años, las sobremesas energéticas se han alejado de las cuestiones físicas para transformarse en debate sobre consumo. Hace más de 100 años, la teoría de la relatividad de Albert Einstein revolucionó las conversaciones sobre energía y agujeros negros. Pero en la actualidad, lo único que nos preocupa es cuánta energía consumimos y cuánto pagamos por ella. Asambleas, reuniones, centenares de eventos anuales que ponen en el punto de mira nuestra forma de vivir. Juicios de valor que responsabilizan al ciudadano por su mala gestión energética, beneficiando la impunidad de las grandes empresas. En definitiva, coloquios en vano sobre asuntos por resolver.
Episodio 1. Comunidades energéticas, hippies y la COP.
Al final, cuando llega fin de mes y toca pagar la factura de la luz, sí que nos importa cuánto tenemos que pagar y ver que no es precisamente barato no es algo que nos haga mucha ilusión, ¿no, Patri?
Y tanto que nos importa, y por eso es el momento para pensar estrategias para reducir el precio, ya que es algo que nos afecta a todos y no es que vayamos muy sobrados de economía.
Al final, estamos hiperconectados a la red y es algo que nos dimos todos cuenta cuando llegó el momento del apagón.
Por favor, Alejandro, no me lo recuerdes, que lo pasé fatal.
Ya, pues yo me lo pasé muy bien, la verdad.
Claro, porque no estabas solo en casa y con miedo a salir a la calle, porque no sé si te he contado alguna vez que tuve un accidente de coche, entonces eso de no tener los semáforos a mi disposición y sin seguridad vial, no me atreví a salir a la calle.
Pues normal, la verdad que no es algo muy agradable precisamente.
Encima, es que claro, no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, entonces la desinformación y el no saber la causa me agobiaba un poco.
No, que yo me incluyo, o sea, el tema de gestión energética es algo que no he visto jamás.
Bueno, pues para ello hemos traído a un experto sobre energías. En este primer episodio nos acompaña José Antonio Gil Alama, recién egresado del grado de Ingeniería Energética, team leader de Azalea, al cual pertenecemos, y joven emprendedor.
Maceta y Escuadra, un podcast de Azalea.
José, ¿cómo te sientes?
Bueno, vamos a ver qué sale de aquí, ¿no? Estoy preparado para vuestras preguntas y la verdad que el tema de la energía es bastante importante, por lo menos para mí y para el sector energético, construcción, arquitectura, yo creo que es imprescindible.
¿Y cómo es que decidiste meterte en este entorno?
Bueno, pues empecé estudiando el grado de Ingeniería de la Energía y de ahí pues ha ido derivando un poco todo en otras actividades que he ido haciendo en la universidad, pues como por ejemplo el equipo de Azalea UPV, donde estoy actualmente como team leader. Hemos hecho algunos proyectos, hemos derivado ahí en el proyecto SALOC de climatización pasiva y la verdad es que siempre me he visto involucrado en proyectos relacionados con la energía.
Hablaremos más adelante sobre la actualidad, pero yo tengo un especial interés en saber cómo un niño pequeño o un adolescente decide empezar una carrera de este tipo, porque la verdad es que yo antes de conocerte no tenía ni idea de su existencia.
Bueno, la verdad es que no lo tengo ni idea, la verdad. Yo empecé buscando alguna carrera que hacer cuando estaba estudiando en bachiller. No tenía muy claro por dónde tirar y empecé pensando que bueno, mi carrera profesional iba a ser ingeniería aeroespacial. Y de hecho fue a raíz de hablar con un profesor, Mariano, de dibujo técnico, que me estuvo comentando que mirara bien esta carrera, la de ingeniería de la energía, porque él creía en su momento que podía cuadrar mucho mejor conmigo. Entonces la estuve evaluando y al final pues me convenció. Porque al final temas de cambio climático, energía, resolver problemáticas mundiales, pues bueno, es una utopía, pero me gusta.
Bueno, en Azalea es una cosa que nos interesa bastante. Quería comentarte, preguntar, ingeniería, ¿qué te estás desarrollando ahora mismo?
Bueno, en la parte de Azalea, en la parte de departamento de ingeniería, yo en concreto estuve en HVAC, que es climatización, ventilación y aire acondicionado. Y bueno, estuvimos desarrollando pues un sistema bastante innovador que se llama SALOC, de climatización pasiva, que utiliza la radiación del sol para calentar un material de cambio de fase y que después se podía utilizar con la ventilación mecánica para climatizar el interior de una vivienda. Y bueno, después de eso, pues empecé con una parte más directiva de gestión de proyectos, gestionando el resto de Azalea y un poco más dirigido hacia comunidades energéticas y más soluciones basadas en comunidad.
Lo de las comunidades energéticas nos interesa especialmente con el tema del cohabitaje que se está poniendo en nombre de todos ahora mismo. Entonces, ¿cómo estamos enfocando eso en Azalea ahora mismo?
Bueno, la verdad es que es un tema complejo porque el tema de comunidades energéticas a nivel legislativo está un poco verde todavía. Tenemos que hacer bastantes cambios, pero se está avanzando poquito a poquito. De hecho, recientemente se ha sacado una legislación que permite tener comunidades energéticas en un radio de 2 kilómetros. Entonces es un avance bastante importante. Y bueno, para quien no sepa lo que es una comunidad energética, que me imagino que es un concepto no demasiado común, que incluso gente de mi propia carrera no sabe lo que es, voy a explicarlo un poquito. No sé si estáis familiarizados con el autoconsumo, la fotovoltaica, en vuestro
caso. Nosotros la verdad es que sí, y sobre todo gracias a ti, porque bueno, compartimos muchos espacios de trabajo a tu lado y es un honor escucharte ahora mismo también porque sabemos que dominas este tema a la perfección y nos gustaría que nos comentases un poco más en profundidad.
Bueno, pues tenemos un sistema simple que se podría ser un autoconsumo en una vivienda, donde tenemos una serie de paneles fotovoltaicos que generan energía para una vivienda, ¿vale? Hasta ahí bien. Después tenemos el autoconsumo colectivo, que sería exactamente lo mismo, pero en un edificio. Es decir, que una serie de viviendas unidas por un mismo edificio comparten una instalación fotovoltaica en la cubierta. Y después tendríamos la forma de comunidad energética, que sería utilizar distintos edificios interconectados entre sí, aunque no tienen por qué estar conectados como tal, sino que se interconectan a través de la red y que los utilizamos su cubierta para generar una instalación fotovoltaica mucho más grande y que se pueda compartir entre ellos. Actualmente la legislación, pues lo que te permite hacer es repartir esa instalación por unos coeficientes en cada vivienda y bueno, pues utilizarlos para alimentar el sistema energético de todas estas viviendas. Entonces, es una forma colaborativa de crear instalaciones fotovoltaicas.
A mí me gustaría preguntarte si para ti las comunidades energéticas son independientes del cohabitaje o para ti es un concepto que tiene que coexistir, porque he escuchado bastante en la calle que si las comunidades energéticas deberían de estar destinadas a supermercados o grandes superficies, tanto industriales o a lo mejor del sector comercial, pero luego también he visto que hay mucha gente particular que está dispuesta a formar parte de una comunidad energética. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo lo que estoy viendo es que hay mucha gente que sí que quiere unirse, ¿no?, a este carro de la fotovoltaica, pero no sabe cómo. Entonces, en ocasiones es mucho más sencillo hacerlo acompañado de gente que también tiene ese mismo interés y pues resolver los problemas legislativos o técnicos entre todos. En cuanto al cohabitaje, sí que es un primer paso. Yo diría que la gente empieza primero por una comunidad energética y después se llega a plantear el cohabitaje.
Para poner un poco de contexto, hay proyectos muy interesantes que se están desarrollando en Cataluña, aunque también hay alguno pionero en Madrid, que como el proyecto en Cataluña, en Barcelona, La Borda, o Entre Patios en Madrid. Son casos en los que hay titulares donde se ve que pagan la factura de la luz cada vivienda apenas 4 euros al mes, o que incluso ni eso porque producen más energía de la que consumen. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo podemos potenciarlo para que más gente esté interesada en formar parte de una comunidad energética donde al final el beneficio lo tienes tú mismo pagando menos en la factura de la luz, ya no solo siendo ecológico.
Claro, yo creo que está bastante extendido el hecho de que con la fotovoltaica o con una comunidad energética o con cualquier forma posible de generar energía propia, la gente ya sabe que te puedes ahorrar mucho dinero con eso. El problema es que creo que tienen miedo, porque sí que es verdad que recientemente pues ha habido mucha intrusión dentro de este sector y bueno, hay muchas instalaciones fotovoltaicas pues que han dejado de funcionar, no han estado funcionando durante 2 años. Entonces, claro, todo este tipo de problemas van generando un roce con la sociedad que al final genera un poco de desconfianza. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, una familia que quisiera hacer una inversión bastante grande para hacer una instalación fotovoltaica, pues a lo mejor no se fía de que efectivamente les va a reducir el coste de la energía. Y aunque se lo reduzca, a lo mejor el coste inicial es demasiado grande. Que esto también es un poco lo que hacen las comunidades energéticas, que te apantalla un poco la inversión inicial de esta instalación.
A mí me gustaría retomar un poco una palabra que has mencionado y es el miedo, porque me da la sensación de que es el sentimiento por antonomasia que tiene la gente acerca de este tipo de proyectos. Y por eso me gustaría preguntarte, porque sé y sé de, porque me lo has contado tú mismo, que tienes una startup llamada ITRI que está basada sobre todo en el asesoramiento. Entonces me gustaría saber si crees que en este tipo de proyectos es importante el asesoramiento para que la gente tenga más confianza en los ingenieros energéticos.
Sí, al final, ya hemos visto que en todas las empresas siempre se requiere de un cierto tipo de consultorías energéticas, y todo el mundo echa mano de ellas. Entonces, al final, la figura del ingeniero o ingeniero energético tiene que existir y bueno, ya está muy establecido. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Básicamente, lo primero es intentar que los costes no sean demasiado elevados y después mejorar la eficiencia y jugar con todas estas herramientas que nos proporciona el gobierno para reducir pues costes. Por ejemplo, los certificados de ahorro energético, a nivel de huella de carbono también. Todo este tipo de proyectos, pues al final lo que hacen es que tú reduzcas tus costes. Es una cuestión de costes al final. O sea, la energía son costes operativos y tú intentas siempre reducir esos costes operativos, porque cada producto, servicio o cualquier cosa que hagas requiere de energía.
Por lo cual vemos que es algo viablemente económico, pero aún así hay mucha gente que lo plantea como si fuera un experimento hippie, como una realidad utópica de gente de izquierdas que se ha montado su sistema por ahí, por su cuenta. Con el tema de la autogestión también se genera muchas dudas, mucho conflicto. Y también genera otro problema con el tema de la durabilidad, porque no se tiene del todo claro cuánto va... Bueno, esto más en cuanto a la arquitectura bioclimática que se está haciendo en este tipo de comunidades. Entonces, al final, claro, la gente no tiene miedo y no tiene muy claro cómo se va a llegar a gestionar la autogestión, la durabilidad.
Vale, voy a intentar contestarte a todo porque me has lanzado ahí varias problemáticas que resolver. En tema de durabilidad, sí que es verdad que en principio las empresas pues han testado todos estos productos e instalaciones y en principio duran entre 20 y 25 años. Ahora, siempre y cuando el mantenimiento haya sido correcto. Es decir, si tú has tenido una instalación fotovoltaica que no la has limpiado nunca, pues lógicamente no te va a durar 20-25 años. El rendimiento baja, la temperatura de los equipos sube, esto hace que se estropee más rápido, etcétera. Entonces, si la limpieza, por ejemplo, tampoco es correcta, pues igual. Entonces, siempre y cuando tú hagas un buen mantenimiento, te va a durar 20-25 años. Y claro, en cuanto a si las personas están dadas a utilizar comunidades energéticas por la posición política que tengan, pues sí que es verdad que se suele asociar un poco más el tema de comunidades con una cierta ideología. Eso no cabe duda, me lo encuentro todos los días. Pero sí que es verdad que en cuanto a energía, yo creo que la gente está bastante abierta y que es algo que comparten todos. Es decir, sin importar el color, ideología, da igual, todo el mundo aprovecha y utiliza la energía fotovoltaica y simplemente es que es una cuestión de costes. Es decir, si tú ves que haciendo una instalación X te vas a ahorrar, pues Y, al final lo vas a hacer. Es decir, da igual qué opinión tengas al respecto, siempre lo vas a hacer. En cuanto a compartir en comunidad, sí que es verdad que es una tipología de vida. Entonces, al final, tienes que estar predispuesto a colaborar con tus vecinos para llevar a cabo la instalación. Y eso, pues, puede resultar en broncas, en peleas, etcétera.
Claro, aquí hay mucha gente que pone en duda la pérdida de la privacidad, porque al final pues hay más espacios comunes y sí, los espacios comunes se reducen en viviendas, pero al final no te limita. Sigues teniendo, en la mayoría de los casos, sigues teniendo tus servicios de pues, cocinar en tu casa, pues tener el salón. No tienes un espacio tan amplio, pero tienes espacios comunes de intervención.
Claro, a mí me gustaría hacer un breve inciso, y es que cuando la gente se pone a pensar en el cohabitaje, se piensa que va a ser una comuna, una única sala, un espacio abierto en el que vas a convivir las 24 horas con otras personas. Pero la realidad no es así. Como en cualquier barrio, tú tienes una plaza, tú tienes un patio interior en el que poder compartir la vida con otras personas, pero luego dispones de unos 45 o incluso hasta 80 o 110 metros cuadrados, que es una barbaridad. O sea, podría ser un loft o un buen piso en el que tú puedes desarrollar tu vida privada. Y yo creo que es bastante interesante que le demos voz a eso también para que la gente se una.
Sí, yo creo que al final es un poco que aquí en España no estamos acostumbrados a compartir el espacio. Porque todas estas modalidades de co-living y demás están muy extendidas por toda Europa, pero aquí en España yo creo que no.
A mí es que me sorprende que los pioneros del cohabitaje sea el país de Dinamarca, donde a lo mejor hay una climatología mucho más fría, y aquí que estamos tan acostumbrados a compartir espacios en el bar, en las cafeterías, donde siempre queremos estar con gente, luego vamos a nuestras casas, cerramos la puerta y no queremos ver a nadie más.
Sí, eso es bastante extraño, la verdad. Y más en una cultura en la que siempre estamos fuera de casa. Es decir, cuando queremos hablar con cualquier persona de nuestro círculo cercano, al final siempre queremos ir a un bar, a un restaurante y comentarlo. Pero ¿por qué no utilizamos zonas comunes, como podría ser las de un edificio, una terraza y demás, para compartir ese espacio y compartirlo con las personas con las que nos encontramos día a día en el ascensor?
La verdad es que es lo que estamos comentando y estoy completamente de acuerdo de que se tendría que publicitar de una forma en la que la gente, gracias al asesoramiento y luego también a la publicidad que le dé el mismo Estado, porque al final son los que tienen los canales que pueden hacer o provocar unos cambios de opinión, pues hacer que la gente se anime a sumarse a este tipo de movimientos y sobre todo participar en las comunidades energéticas.
Claro, aquí es donde tiene un papel súper importante Cataluña, donde ha promovido un montón de propuestas e iniciativas que facilitaban esto. O sea, el proyecto de Entre Patios, a diferencia de Cataluña, se promueve todo por la iniciativa de la cooperativa, no hay ayuda del ayuntamiento. Pero los proyectos como Lo Borda o otros proyectos que hay en Cataluña se promueve desde el ayuntamiento, dando facilidades de asesoramiento, dando facilidades de cesión de suelo. Entonces, al final, cuando das facilidades, se proyecta mucho más y se piensa de esta forma.
Es que creo que, si no me equivoco, en La Borda tenían una cesión de uso del suelo de 75 años. Quiero decir, al final también fomentas que los socios que estén a gusto puedan tener un acceso a la vivienda muy facilitada, que se ahorre todo el tema especulativo de compra y venta de apartamentos y otro tipo de viviendas. Y al final yo creo que esto también es importante que lo comentemos, porque ¿es realmente el cohabitaje una de las posibles soluciones para la especulación?
Yo diría que sí, es una muy buena solución. El problema es las personas, nuestra mentalidad y que la gente se acostumbre a vivir en ese tipo de comunidades. Al final, para generar todo este tipo de comunidades de vivienda, lo que tenemos que hacer es crear pues una entidad jurídica, como puede ser una cooperativa, o en el caso de comunidades energéticas se suele utilizar mucho la asociación. Entonces, claro, ya tienes que atarte de alguna manera a estas personas y utilizar esa entidad jurídica para generar esta comunidad. Entonces, vienen muchos problemas. Financiación, ¿quién pone cierta cantidad? quién pone más, quién pone menos, qué ventajas van a tener, quién se va a encargar de la gobernanza de esta cooperativa. Al final no deja de ser una empresa, pero es una empresa dedicada a invertirlo en tu vivienda. Es decir, todo el tiempo que le dediques a esa empresa o esa cooperativa lo vas a dedicar a hacer algo que te viene bien a ti. Es decir, que te viene bien para vivir el resto de los 75 años que te queden o incluso para que tus hijos lo puedan aprovechar. Pero claro, el problema es ponerse de acuerdo.
Claro, también hay que tener en cuenta que la vivienda cooperativa no es vivienda social, por lo cual estás permitiendo que viva alguien en cierto tiempo, pero esa propiedad no es suya. Entonces, ayuda a solucionar el problema, pero no es la única solución y hay que permitir que haya más opciones, pero también es interesante promover este tipo de...
Sí, al final, cuantas más opciones tengamos para resolver este tipo de problemáticas, pues mucho mejor, sin duda. Mejor tener 5 soluciones que no tener ninguna.
Ahora me gustaría preguntarte, porque bueno, sabemos que asististe a la COP29, que si 28, perdón, la 29 es la que se va a celebrar próximamente. Me gustaría saber si tú escuchaste hablar acerca de estas soluciones o si en la Cumbre Mundial del Clima organizada por las Naciones Unidas estos temas no adquieren relevante importancia.
Claro, allí te puedo contar un poquito de mi experiencia, ¿no? Al final es una conferencia muy, 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 muy grande y yo tuve la oportunidad de estar en varios pabellones, el de España, el de Europa y demás, y estuve asistiendo a algunas charlas de nuestros dirigentes. Pero claro, yo sí que sé que se comentó desde el lado de Europa acerca, bueno, y en el pabellón de España, acerca de comunidades energéticas, pero sí que es verdad que las comunidades de vivienda o el cohabitaje no se mencionó por ninguna parte. También te digo, ocurrían a lo mejor 3.000 eventos a la vez. Entonces, cada país de dentro del Congreso tenía un pabellón específico y cada uno estaba dando charlas constantemente a la vez. Entonces, claro, te puedo decir un poco de mi experiencia. Sí que se comentó un poco, pero las charlas eran cortitas, 15 minutos, muy por encima.
Por lo que me describes, veo que la COP está repleta de personas de muchos sitios y que pasan demasiadas cosas a la vez. Yo he leído algunos titulares de prensa en los que decían que en las primeras ediciones de la COP eran unas 5.000 personas y ahora son incluso más de 70.000. ¿Eso cómo afecta la toma de decisiones? ¿Tú crees que vale la pena reunir a tanta gente en un mismo sitio para una única causa? ¿O es mejor como elegir más representantes, menos personas y centralizar un poco más las decisiones?
A ver, sí que es verdad que en este tipo de conferencias hay mucha gente, pero realmente el trabajo lo siguen haciendo los mismos. Es decir, los representantes de los partidos correspondientes de cada país son los que acceden a los meetings y que, bueno, ahí es donde se deciden las cosas. Sobre todo de madrugada es cuando más acuerdos se firman, se piensan y demás. Pero es como que esta conferencia tiene varias caras, ¿vale? La primera cara sería a nivel empresarial, donde hay un pabellón aparte o una serie de pabellones aparte, donde solo hay empresas, hay unos stands, hay charlas y demás, pero no tiene nada que ver con la parte del gobierno. En este caso se diferenciaban, en la que estuve yo, en la COP28, entre zona verde y zona azul. Pues en la zona azul es donde se llevaban a cabo los meetings y demás, y en la zona verde pues estaban todas las empresas, presentaban innovaciones tecnológicas y demás. Entonces se ha convertido un poco en una especie de conferencia o congreso con stands, que sí que es verdad que recoge al top mundial, es decir, a los mayores dirigentes de empresas e instituciones, pero que también tiene como el otro lado, ¿no? Que es el de negociar entre países las condiciones para el cambio climático.
¿Y tú cómo enfocaste tu defensa de la gestión energética, ¿no? Porque aquí hemos hablado de algunas formas de abordar este tema, como las comunidades energéticas, o incluso yo creo que tú fuiste a defender en parte a Azalea, a vender el proyecto, a vender la construcción de viviendas bioclimáticas. ¿Cómo lo recibieron todas las personas que estaban allí en Dubái? Porque cabe de remarcar dónde fue, ya que el contexto nos indica un poco que allí prevalece la industria de los combustibles fósiles y es contraria a nuestro discurso. Entonces, ¿cómo crees que recibieron vuestras aportaciones?
Bueno, al final sí que es verdad que justo en la ciudad en la que fue, que es Dubái, puede llegar a chocar bastante con la temática que es el cambio climático, ¿no? Porque al final, pues ya sabemos que allí han utilizado mucho el petróleo para generar ingresos en su país, pero sí que es verdad que se están desplazando mucho hacia un mercado de energías renovables. De hecho, tuve la oportunidad de hablar con uno de los directivos que llevan la empresa de energía y agua de Dubái y que están preparando, bueno, ya han preparado, ya han construido la planta fotovoltaica más grande del mundo, o por lo menos lo fue en su momento. No sé si en China los habrán alcanzado otra vez, pero bueno, ahí hay una guerra de a ver quién hace la instalación más grande. Y bueno, al final sí que se están desplazando mucho hacia esa parte, hacia la zona inmobiliaria, y pues creo que, aunque choque un poco, creo que todos los países están tendiendo hacia un futuro más sostenible. De hecho, también escuché comentar en uno de los pabellones que se está intentando incitar a los países con menos recursos a que no pasen por el desarrollo del petróleo y generar dinero a causa de eso y después pasar por las energías renovables, sino que directamente vayan desde el estado actual hacia un futuro sostenible.
Al final nunca se escapa de polémicas la COP, con que se celebra en localidades un poco cuestionables por derechos humanos o simplemente por el sistema ecológico que hay allí. Pero al final no nos separamos nunca de la dualidad que hay entre que estamos cuestionando los modelos éticos que siguen en estos países, pero cuando se plantean en Europa soluciones, tampoco se llegan a cumplir. O sea, hace nada ha salido la noticia de Suiza que ha salido a votación si querían dejar de consumir más de lo que pueden consumir al año. Y han votado que no están dispuestos a consumir lo que podrían consumir.
Sí, al final este tipo de cosas son dinámicas que bueno, se han testeado bastante en las universidades. De ¿estarías dispuesto a desenchufar tu móvil si yo te lo pido? Pues igual no, porque en ese momento estás cargando el móvil, estás viendo una serie de Netflix y no quieres dejar de verla. Estos dilemas son bastante complejos. Sí que es verdad, por ejemplo, aquí en España, que hay ciertas empresas que se les retribuye por dejar de consumir en ciertos momentos. Es decir, grandes consumidoras, como puede ser, por ejemplo, alguna empresa que fabrica cerámica, que utilizan hornos de bastante potencia, consumen mucha electricidad y demás, pues tiene la posibilidad de que de repente se les pida desde Red Eléctrica, oye, por favor, dejar de consumir, que tenemos un pico de demanda. Entonces hay cierto volumen que ellos están por contrato obligados a dejar de consumir y se les retribuye por ello. Se retribuye poco, pero bueno, esos ejemplos ya se ven en grandes empresas. A nivel individual yo creo que es bastante complicado llegar a eso, aunque sí que se está tendiendo hacia modelos de ese estilo.
Claro, es que en la línea de lo que hemos comentado, me da la sensación de que en la COP existe el binomio entre ciencia e intereses económicos. Pero es que incluso en Europa, nosotros que muchas veces alardeamos de sentirnos éticamente superiores, aquí quizás lo que tendríamos que confrontar sería la ciencia y los intereses personales. Y a la vista está que no todos estamos dispuestos a sacrificar según qué cosas para contribuir a la mejora energética.
Preguntas cortas.
¿Cómo ves el sector de la energía a día de hoy en lo que te has encontrado tú, vaya?
Bueno, yo creo que el sector de la energía va bastante bien. Poco a poco vamos avanzando. La gente se está dando cuenta de que es importante, sobre todo desde la crisis energética que tuvimos en 2022, donde tuvimos precios desorbitados y la gente se dio cuenta de que si no se controla el mercado energético, podemos tener una crisis bastante grande. Y sobre todo incrementar mucho los costes de cualquier producto. Entonces yo creo que es algo bastante importante, que la gente se ha dado cuenta ya de que es necesario darle importancia, y creo que se están planteando modelos muy interesantes de cara a los próximos años.
Ahora que has dicho de cara a los próximos años, vamos con la segunda pregunta corta. ¿Qué tendencias crees que veremos en los próximos años dentro del sector de las energías?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, España sí que va a seguir en su línea con la instalación de fotovoltaica masiva. No sé si es la mejor opción, pero sí que sé que lo van a hacer. Se está saturando un poquito más el mercado, pero bueno, se va a seguir en la línea de la fotovoltaica porque en España, bueno, tenemos la posibilidad de aprovecharla mucho. Y creo que vamos a ir hacia modelos cada vez más híbridos, de más dinámicos, de poder compartir energía, de hábitos de consumo, de, por ejemplo, lo que comentaba antes Alejandro, de, bueno, pues, ¿estarías dispuesto a dejar de consumir? Pues igual hay gente que sí y quiere que se le remunere por ello, y ahí empiezan a aparecer tarifas de las comercializadoras en las que te piden que dejes de consumir y tú los puedes hacer. Todo este tipo de cosas quizá que vayan surgiendo. No tengo la bola mágica del tiempo, pero...
Ojalá.
Pero yo creo que vamos a tender hacia modelos más dinámicos.
Y ahora una pregunta, ya no tanto sobre la energía, sino un consejo que le dirías a tu yo de joven.
O de pequeño.
Claro, tú ponte en el momento que tú quieras de tu vida, un consejo que te darías.
Pero claro, a nivel profesional, personal o...
Lo que tú quieras.
Pues a ver, a nivel profesional yo diría que me diría a mí mismo, sigue adelante, que vas a llegar a grandes cosas, ¿no? Poco a poco y con mucho esfuerzo. Prepárate para el camino porque va a ser duro, diría eso. Y a nivel personal yo diría que aproveches mucho el tiempo libre que tienes porque después se vuelve una locura.
El tiempo vuela.
El tiempo vuela, sí.
Y con esto nos quedamos, que el tiempo vuela y justamente vamos a despedirnos aquí. José, muchas gracias por habernos hecho un hueco en esa agenda tan comprometida que tienes. Te admiramos mucho porque siempre serás nuestro team leader, pero y sobre todo te agradecemos que nos apoyes en nuestro desarrollo personal y que siempre te unas a nuestros proyectos. Para nosotros es un honor, la verdad.
Muchas gracias, José.
Muchas gracias a vosotros.
Las conclusiones de hoy son...
Prejuicios hacia formar parte de una comunidad energética, el miedo a la inversión inicial y su asociación a las grandes empresas.
El papel de las asesorías en la formación de comunidades energéticas y redacción de memorias de sostenibilidad de la mano de ITRI.
La existencia de comunidades energéticas más allá del cohabitaje.
Modelos distintos de cohabitaje en función de las políticas regionales tomando a Cataluña como referente.
El cohabitaje no es una comuna hippie ni conlleva una pérdida de la privacidad y se plantea como posible solución a la especulación.
Suiza vota que no a consumir por debajo de sus posibilidades, cuestionando la ética de consumo en Occidente.
Luces y sombras de la COP ponen en vilo su utilidad y repercusión.
Escrito y dirigido por Patricia Pérez y Alejandro Reyes. Composición musical de Ensamble Musical Contemporáneo y Pablo Santa Catalina. En colaboración con Podcast UPV.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.